Hoy cerramos el lunes de la segunda semana, semana y media del festival, con todas las mesas son importantes y todos los autores son fantásticos, pero bueno, evidentemente esta es una de estas mesas de absoluto lujo que hemos conseguido reunir a estos escritores. Y queremos también agradecer a la colaboración de Casa de América, que nos ha ayudado pues, a la posibilidad de tenerlos aquí. La mesa estará moderada por el periodista David Morán y tenemos a Santiago Gamboa, a Juan Sasturain y a Nico Ferraro para todos vosotros. Esta mesa es un auténtico lujo y espero que lo disfrutéis. Muchas gracias.
Bueno, buenas tardes, noches ya casi. Buenas tardes a todos. A mí un poco para empezar y enlazando con el nombre de la mesa, que tiene que ver con los dobles y como la cosa va de dobles, de sustitutos, me gustaría que empezarais hablando un poco de qué papel juega la identidad en vuestras novelas y si creéis que es algo que casa bien con la novela negra, con la novela policíaca, el concepto de identidad, darle vueltas a ese tema. ¿Quieres comenzar? ¿Juan?
Bueno, me siento incómodo con este micrófono, no sé si se oye, ¿se oye?
Sí.
Como no lo veo. Mi novela no sé si encaja en novela negra, ¿eh? Aunque trata de un autor, estamos hablando de la última, ¿no? Pero tenemos el beneficio de la duda porque la categoría novela negra tiene la amplitud suficiente como para ser generosa y a veces incluso mentir un poquito, ¿no? Pero en el caso particular de esta novela, El último Hamlet, participa tanto de una especie de aproximación biográfica no rigurosa, como de la construcción de una ficción que ocupa los últimos años del autor de Halcón Maltés, y una trama en que la resolución de un misterio tiene un lugar central. Lo que sucede es que esa descripción es una descripción aproximativa. Hoy teníamos que leer un segmento y un texto de la novela y me di cuenta, y lo conversaba con la persona que estaba, que cualquier pedazo que leyera era mentiroso. Es decir, daba una imagen de la novela que no correspondía a la totalidad, porque son muchas cosas al mismo tiempo. Pero bueno, estoy muy, muy orgulloso de estar aquí y que la novela negra me convoque a partir del último Hamlet es un privilegio.
Bueno, gracias a la gente que se acercó primero. El concepto de identidad, bueno, en mi novela Cruz está ligado a las herencias. Todos sabemos que las herencias nos sacan lo peor de nosotros, sobre todo, ¿viste?, en las cenas de fin de año, a ver quién se queda con el terreno de la abuela o esas cosas un poquito más incómodas. Y me interesaba retomar un poco la identidad ligada a los pueblos chicos. No tanto ya a la ciudad donde ahora todos somos un nick, ¿viste? Nos cambiamos el nick en el MSN o en el Facebook, en el Instagram, ya estoy un poco viejo. Entonces, ¿qué pasa en los pueblos chicos? Vos no sos el que sos, sino que sos tu padre y sos tu abuelo también al mismo tiempo. Entonces, en esa cadena de decisiones que no tuviste nada que ver, se empieza a forjar una identidad de la que vos no tuviste ninguna decisión. Es un tatuaje, en cierta manera, una marca de identidad muy personal, en la que vos no tuviste decisión. Vos lo heredaste por algo que pasó hace 70, 80, 100 años capaz, y eso te condiciona. Y donde hay tan poca gente que puede ser, si te toca suerte, sos el narigón, ¿viste? Pero vos sos el hijo de Cruz, sos el hijo de tal. Y eso es, para el protagonista de mi novela, es una, valga la redundancia, es una cruz. No me gasté mucho en el título, pero desde ese lugar es interesante pensar el padre del protagonista de mi novela es alguien, es el hijo de un criminal, de un mito, más allá de alguien que las hazañas ya son tan míticas que todos, que te mató 1000 personas de repente, es la Biblia, esta persona, es Samuel. Y al mismo tiempo, él rechaza todo eso, él no quiere ser su padre, convengamos. Pero ¿qué pasa? Para la gente que lo rodea, los criminales, que él rechaza, él es una falta de respeto porque él no es su padre, no es esta figura mítica, marginal, criminal. Y para el resto de la gente no es una persona buena porque está impregnado de esta conducta que él no tiene nada que ver. Es un poco como los escritores de novela negra, ¿viste? Que para nuestros amigos, para los colegas, somos el intelectual, pero a veces dentro del mundillo somos, te escribe novela negra, ¿viste? O sea, que nos tienen ahí como guardado, pero por suerte hay gente que muestra lo contrario. Entonces, desde un legado de violencia me interesaba empezar a plantear cuestiones que tengan que ver con eso. O sea, ¿se puede rechazar una herencia en la formación de una identidad?
Bueno, buenas noches. Yo pienso que la novela negra la veo yo más en términos como de una identidad colectiva. Como de una identidad colectiva, como una identidad sí. social, a pesar de que, pues, por supuesto, se forma de individualidades. Y desde ese punto de vista, a mí me interesa, en mi última novela, Será larga la noche, hacer una especie de fotografía de una sociedad. La colombiana es un país, es una novela que transcurre en Colombia, es un país que está en permanente desarrollo, en permanente, digamos, debate. Yo pensaba que hay una... En el periodismo hay un reclamo que dice noticia en desarrollo, y es algo que le da una cierta urgencia, y yo pienso que Colombia es un país que está así desde que yo nací. Colombia es una noticia en desarrollo permanente. Entonces, tomar una foto en algún momento que muestre una cierta identidad colectiva y social me parece muy interesante, y creo que la novela negra es la que proporciona las mejores armas para eso. Ahora bien, en el caso de mi país y de mi novela y de lo que yo quise mirar a través de esa fotografía, es algo que por primera vez me parece a mí es un problema que no tiene solamente Colombia. Durante toda mi vida Colombia tenía unos problemas que solo tenía Colombia, los vecinos no los tenían. Y nosotros éramos un poco como el país extraño, el país problemático, era como ese adolescente permanente. En cambio, me quise fijar en un problema claramente surgido del... lo que llamamos nosotros el posconflicto en Colombia, que son las iglesias evangélicas y el terrible poder político y económico y a veces rayando en lo delincuencial que hay en estos pastores misteriosos de doble y triple cara, y de cómo ellos están progresando, casi que devorando una sociedad y convirtiéndose en agentes, prácticamente en caciques políticos, y en ciertos aspectos funcionan casi como los nuevos mafiosos, los nuevos narcotraficantes. Ese poder de exagerado tiene mucho que ver con una realidad social que está muy al interior de quiénes somos. O sea, Colombia es un país de huérfanos, es un tema también muy importante en mi novela. Obviamente, un país que tiene 50 años de guerra necesariamente es un país de huérfanos, pero también hay una cierta orfandad desde el punto de vista de la ausencia de nacionalidad. Colombia no es una nacionalidad fuerte para los ciudadanos. Un español, un francés, un alemán se mete en un lío en América Latina y allá va a su país a protegerlo, a rescatarlo, lo trae de vuelta a su ciudad, el mismo país que le dio educación, que le dio salud, que le ayuda a sus hijos, que le da seguros de desempleo. Nosotros no tenemos nada de eso. Entonces es como una doble orfandad. Es una orfandad casi más a la intemperie. Entonces, esos muchachos que vieron morir a sus padres en la guerra o que fueron asesinados porque eran líderes sociales o porque eran personas que trataban de hacer el bien o porque eran militantes de izquierda, todos esos muchachos que quedaron solos mirando un poco hacia la nada, pues encuentran una mano aquí en la cabeza que les dice: no, mira, en realidad tú no eres huérfano, tú sí tienes un padre. Pasa que tú no lo ves y está allá arriba, y empieza a entrar ese mundo de las iglesias evangélicas, que, como digo yo, pues no me meto ni me parece tema ni siquiera de crítica el ejercer una espiritualidad. Es más bien cómo esa espiritualidad ejercida a través de esas iglesias viene siendo utilizada y viene siendo, pues, casi que manipulada por estos personajes, que son personajes directamente casi como de telenovela. Es decir, hay pastores evangélicos en Colombia que andan en estos automóviles gigantes Hummer y con guardaespaldas y que funcionan, digamos, en lo estético como exactamente como los mafiosos y como los narcos. Además, porque tienen el mismo dinero en la medida en la que son congregaciones que le cobran a la gente. No, el diezmo no es voluntario, no es ese sacristán que pasaba en las iglesias de pueblo, a veces con un avisito que decía, su voluntad es mi sueldo. No, eso ya se acabó. Esto es directamente con el diezmo obligatorio, y tienen estos aparatos, no sé cómo los llaman acá, en Colombia los llamamos el datáfono, que es con el que pagas en, o sea, iglesias con datáfono. Eso ya es una cosa del siglo XXI. Entonces, claro, ese mundo unido a un par de ideas sobre lo que es una cierta identidad en el país. Un país que, como decía al principio, es una noticia en desarrollo permanente, visto a través del periodismo. A mí me ha gustado el investigador no detective, sino el investigador periodista, que no tiene pistola, también a la hora de la verdad también lo matan al periodista. En Colombia y en México tenemos una cantidad de periodistas asesinados, y al mismo tiempo pues es gente que busca la verdad. Y no representan la ley, sino que representan la verdad para la sociedad civil. Y ellos hacen todo ese sacrificio, a veces sacrifican sus vidas para eso. Entonces, me parece que con esos elementos y con un problema social reciente, que no solo es colombiano, y eso es una de las cosas que me gusta, es un problema de toda América Latina. Fíjense en Brasil. En Brasil las iglesias evangélicas están detrás de ese monstruo que eligieron, que se llama Bolsonaro. En Estados Unidos, Trump, las iglesias evangélicas tienen oficina en la Casa Blanca. En Haití, en los países del Caribe, en Centroamérica, inclusive no sé si es en Salvador, donde ya directamente el presidente es pastor evangélico. Y esto avanza y avanza y avanza a una velocidad increíble. Y entonces, pues, yo creo que esto es un problema de seguridad nacional para muchos países. Es un atentado contra la democracia. Y veo entonces un tema fascinante también desde el punto de vista literario, ¿no?
Ya que habéis empezado hablando un poco de las novelas, me gustaría que presentarais también a los personajes, porque tenemos a Julieta, la periodista, con el contrapunto de esta exguerrillera que la acompaña, que va investigando. Tenemos evidentemente a Hamed, al último Hamed, y tenemos a Tomás intentando luchar contra el destino, que es acabar siendo un cruz. No sé si podéis presentar un poco, hablar un poco más de estos personajes, cómo nacen, cómo los creáis. James, ya sabemos cómo nace y cómo se crea.
¿A qué te refieres?
A los personajes. En tu caso es diferente, sí, porque, claro, en tu caso es James convertido en novela. O sea, es...
Claro, lo que pasa es que James es un personaje, incluso en una biografía, de Stephen Zweig, siempre es un personaje, siempre es una construcción ficcionalizada, a partir de datos de la realidad o no. Lo importante que te requiere un texto como este, como siempre, no es la veracidad, sino la verosimilitud, construir un mundo en el cual sea coherente la existencia de ese personaje. Y a mí me parece que en el caso de Dashiell Hammett es un personaje ejemplar, no en el sentido puramente ético, sino como representativo de una circunstancia. Hammett fue un testigo de su tiempo, fue un actor, una personalidad activa dentro de él, del tiempo que le tocó vivir, que no fue nada menos que la Norteamérica que va desde la primera a las posteriores de la Segunda Guerra Mundial y los años 50. Y además fue un hombre que, además de ser testigo y partícipe de su tiempo, tomó decisiones y partido a lo largo de todas estas circunstancias. No solo las padeció, las vivió, sino que operó sobre ellas activamente. Por lo tanto, es muy representativo de una circunstancia. Eso no tendría ninguna importancia si además de eso no fuera un escritor excepcional, que es lo que nos ha motivado a acercarnos a él, a todos nosotros, aunque algunos nos hemos acercado tal vez un poquito más. Y Hammett fue importante no solo como aquella famosa definición de Chandler en un texto muy hermoso, titulado como titulaba Chandler, que se llama El simple arte de matar, en el cual... En los años 40, cuando ya Hammett no escribía o no podía escribir, lo consagró y de algún modo le puso la pala de tierra que lo sepultaba. Es decir, este es el predecesor, este es el que inventó todo, ¿no? Pero ya no está. Ese Hammett, que según aquella definición tan famosa y que tanto se cita, que sacó el crimen del salón y del jarrón inglés para llevarlo a las calles, ¿no? Pareciera en una primera lectura que la novedad que incorporó fue la ambientación, es decir, los temas y los personajes, ¿no? La violencia, los personajes provenientes de un submundo delictivo. Eso es cierto, pero es solo la parte menos interesante de la cosa. Lo notable es que Hammett, además, y sobre todas las cosas, fue un creador literario en términos absolutos. Fue uno de los grandes narradores de la lengua inglesa del siglo XX, uno de los grandes creadores de un estilo, ese estilo que vagamente decimos o podemos definir como conductista, ese estilo que atendía al señalamiento de las posturas, de las actitudes, que se quedaba aparentemente en la exterioridad, no hacía referencia a las implicaciones psicológicas, ni tampoco sacaba conclusiones, ni hacía introspección, pero que con una cámara muda conseguía transmitir los conflictos subyacentes. La teoría del iceberg, si quieren, de Hemingway, ¿no es cierto? Contar esto para que sea insinuado todo lo demás. Pero incluso más que eso, ¿no? Ese Hammett, admirado por Gido, por Cernuda, es el escritor que además de escribir de esa manera novedosa, revolucionaria dentro de un género menor, pero que influyó en toda la literatura de su tiempo, eligió como forma, como medio para desarrollar su narrativa los géneros menos, las formas menos prestigiosas, los soportes menos prestigiosos. Hay que pensar que una novela excepcional como El Halcón Maltés o como Cosecha Roja, incluso como la memorable La Llave de Cristal, se publicaron serializadas en revistas que salían en los kioscos con señoritas con poca ropa con una ametralladora. Es decir, que no aparecían en la foto, esos relatos, por su modo de circulación, no aparecían en la historia literaria, no aparecían en la foto de la cultura, no aparecían en un comentario bibliográfico. Que Hammett haya sido elegido por la realidad para hacer esto también tiene un elemento muy, muy atractivo para todos nosotros. Porque de algún modo, muchos de nosotros que nacimos ya con los medios de comunicación puestos, con nuestra experiencia, no tuvimos prejuicios respecto de ellos, hemos trabajado dentro de ellos, fuera de ellos, con ellos, y hemos participado de una concepción de la práctica de la escritura y de la literatura muy poco prejuiciosa respecto de este tipo de medios. Es decir, que en el caso de Hammett, convertido en esta novela, que no es novela, es novela, es biografía y no lo es, constituye un revelador de muchas circunstancias distintas. Sobre todo porque, en el fondo de todo, y hoy me lo señalaba una compañera periodista, ¿qué le pasa a uno cuando toma un personaje con el cual tiene tantas afinidades? Que va descubriendo esas afinidades a lo largo del tiempo. El que descubrió o que hizo el proyecto de escribir una novela a partir de Tulip, la novela inconclusa que Hammett dejó. Eso me sucedió a mí cuando leí la traducción de Tulip en los años 80. Yo decidí, yo voy a escribir esta novela. La que Hammett no terminó la voy a escribir yo. Yo tenía en esa época 40 y pico años, estaba escribiendo Manuel de Perdedores, terminé Manuel de Perdedores, mi primera novela publicada acá en Barcelona. Pero no soy el mismo que 30 años después la terminó. Es decir, el que en los años de 2014 al 2017 terminó de escribir la novela, estaba mucho más cerca en términos de temporales, en términos existenciales, del Hammett que estaba pintando. Yo también tenía una sensación de vida con un horizonte más corto y podía identificarme más con aquel Hammett que en un principio veía con mayor distancia. El hombre que veía que se acababa su tiempo, tenía que escribir y ya había perdido aquella fuente de irradiación del texto. Perdón por ser tan elocuente.
¿Eh? En mis personajes.
Sí, un poco se puede estar abundando.
Bueno, mis personajes principalmente están, creo, atravesados y definidos por la violencia. Como les mencionaba antes, es una historia familiar, este padre que se llama Samuel, que está en el oficio de la violencia, porque encuentra en la violencia la manera de acceder a una justicia que no tuvo, por quedar parte fuera de un Estado, de un sistema, de lo que sea que quedó afuera. Él encuentra en la venganza, en la justicia de manera violenta, en cierta manera. Y él encuentra a través de eso una manera de acceder a aquello que le fue denegado. Eso no está explicado en ningún lado, pero digo, si tuviera que pensar ese personaje. Y opera como opera. Y después pasa que también los cabrones se pueden enamorar y el tipo se enamoró y tuvo dos hijos. Y estos dos hijos crecieron con manos llenas de sangre. O sea, en vez de hacerle qué lindo, cómo estás, pero tenía la sangre de alguien que acababa de matar. Entonces, esos chicos, ¿cómo van a crecer? Y a la sombra de esta herencia maldita, de este lado oscuro. Y esos chicos crecen. Y el padre va preso y el hermano mayor es el que le toca calzarse el abrigo, el oficio y tratar de mantener a su hermano alejado de la violencia. Hasta que le pasa que él también cae preso y ahora es el protagonista el que tiene que hacerse cargo de eso. Y es un protagonista que es raro, pero está definido por una negativa en cierta manera, porque está definido por, bueno, ¿quién sos? Bueno, vos sos pintor, sos futbolista, sos lo que sea. Él, cuando le preguntan quién es o quién quiere ser, dice, yo no quiero ser mi padre. Entonces está definido por,
no quiere ser, ¿no?,
por una negativa. Entonces es muy difícil ser alguien cuando vos tenés claro quién no querés ser. Y es un tipo que está a la deriva, porque sabe que tarde o temprano le va a tocar ponerse, entrar a esta habitación que su hermano entró y poner las cosas en su lugar. Entonces, es este el protagonista que tenemos. Un tipo que está a la deriva, que no toma decisiones en ningún aspecto, que va saltando de carrera en carrera y que siempre tiene un ojo en la violencia porque sabe que le va a tocar. Por más que reniegue, por más que esté en contra de eso, sabe que finalmente va a tener que estar ahí. Porque en ese esquema que se mueven, digo, es el capitalismo más extremo. Y por otra parte, la otra punta de los personajes que hay son los personajes femeninos, que quizás no son los personajes que uno quisiera tener que contar, porque está contando mujeres que quizás no reflejan el momento actual, pero sino que son el lado más débil de la sociedad, en cierta manera. Son la carne de cañón, son la red de trata, son envases para llevar droga, y uno quisiera estar contando otras cosas, pero ¿qué pasa? Tienen que ver con estas identidades sustitutivas que un poco tenía el tema de la mesa. ¿Qué pasa? Todo el tiempo estás actuando bajo coerción de una amenaza. Hacé esto porque si no vamos a matar a tu sobrina. Hacé esto porque vamos a matar a tu mujer. Y vos no querés hacer nada, pero es como, si yo no hago esto, me pegan un tiro a mí y ellas van a tener que hacer eso. Entonces todo el tiempo es descartable. O sea, las identidades realmente son descartables. Todos los personajes. Porque no importan los nombres ya, sino que es la basura o la sangre que va a poner en función un engranaje obviamente podrido, que es como lo más extremo del capitalismo, en ese caso. Pero bueno, trata también la novela de otras cosas, que es como la lealtad hacia el hermano, hacia la familia, digo. ¿Qué es ser leal? ¿Cuál es el costo de ser leal? Digo, porque es fácil ser leal, es como, bueno, tengo que ser leal. Más fácil, es más difícil ser cobarde, en cierta manera. Entonces uno tiene que pensar, bueno, ¿qué traiciono para seguir siendo leal? Y es medio ilógico hablar de traición y de lealtad en la misma oración. Pero eso es lo interesante de poner a los personajes en estas disyuntivas o en el conflicto de dos lógicas muy diferentes. O sea, ¿voy a hacerme cargo de esta herencia? ¿Me voy a convertir en mi padre finalmente para salvar a mi hermano o me voy a alejar de eso? ¿Voy a hacerme violencia o me voy a dejar que mi hermano se pudra en la cárcel? Entonces, la novela duda, porque ¿qué pasa? Tenés dos lógicas. La lógica propia del código, del protagonista, que es no le quiero hacer mal a nadie y no quiero hacer nada. Y la otra es la lógica familiar, donde la violencia es una herramienta para conseguir algo. ¿Y qué pasa? Si vos no cambiás de lógica, o sea, la tragedia es el enfrentamiento entre dos lógicas, la tragedia no es el triunfo del mal sobre el bien, es el enfrentamiento del bien contra el bien o de dos lógicas que no tienen solución. Claro. Entonces, en esa duda, si él no activa un pasaje de hacerse cargo de la lógica del padre, va a perder. Porque aquello que a él le repele o lo detesta como un asesinato, se va a convertir en una manera de salvar la vida. Entonces se tiene que hacer cargo de eso. Es muy fácil decir, bueno, recibiría una bala por mi hermano. ¿Por qué vos recibís la bala y te moriste de última? Pero digo, dar, que te manden a dar una bala, que te manden a matar a alguien, tenés que seguir lidiando con las consecuencias. Que eso me parece que es interesante plantearlo en la novela negra. No solo por el mero ejercicio de son violentas, porque si no, uno a veces mucho que en algo tarantiniano, Robert Rodríguez o lo que sea. Claro. Pero si no, mostrar las consecuencias de la violencia para poder digerirla, para poder afrontarla. O sea, la gracia de las novelas negras es que nos ponen en... Hay un entrenamiento de la empatía, es como el gimnasio de la empatía, nos ponen en el lugar de otras personas que no nos querríamos poner. Y ahí podemos llegar a un acuerdo, a una convicción. Si todo el tiempo estamos diciendo yo no soy esto, yo no soy esto, no hay diálogo posible. Y si no hay diálogo, ¿cómo vas a modificar esa realidad? Claro. Entonces, en eso lo que me interesaba era plantear, bueno, ¿cómo conviviría este hombre después con las consecuencias de sus acciones? Porque muchas veces uno lee novelas y parece que el protagonista mismo sabe que en 20 páginas acaba el libro, entonces hace lo que quiere, mata lo que quiere, después se vuelve a la casa y digo, no tiene que ir al psicólogo, no tiene que hacerse cargo de nada. Entonces es interesante ver, ok, la novela termina acá, pero sigue, o sea, volvemos a lo del iceberg de Hemingway, de lo que sea, incluso en una novela. ¿Qué pasa? ¿Cómo vivís con la consecuencia de la violencia?
Buenísimo.
Muy bien. A ver, en el caso de mi novela, a mí me parece que los personajes son lo más importante en una novela en general, pero en las novelas negras son generalmente novelas de argumento. Entonces ahí hay que buscar como una especie de equilibrio y de punto medio. A mí me gusta mucho la figura o un poco el estereotipo del detective norteamericano que es un personaje solitario, que tiene pintada en la frente como la triple D, de divorciado, depresivo y dipsómano, y que entonces se mueve en una moral que está al lado casi de la de los bandidos que busca. No es moralmente mucho mejor que los tipos a los que busca. Ese personaje, esa especie como de imagen solitaria en las ciudades estas enormes de las novelas negras, donde hay, pues donde están los desconocidos y donde suceden las cosas, pues a mí eso me ha gustado y me ha fascinado siempre de la novela negra. Pero en el caso de mi novela, por ser un mundo como excesivamente masculino, eso de los pastores evangélicos, me pareció que era mucho más interesante que los protagonistas fueran dos mujeres que hacen la investigación. Julieta, la periodista, tiene algo de esa triple D, digamos que tiene una triple D con D minúscula. Es divorciada, por supuesto, y naturalmente tiene dos hijos y eso le genera una serie de problemas, pero tiene que dejar con alguien cada vez que se va a hacer una investigación y por lo general es el exmarido a quien naturalmente detesta. Entonces, bueno, tiene un poco de situaciones de su vida privada que se le confunden con el trabajo, como es lógico. La otra mujer que colabora con ella es una exmovilizada de las FARC y a mí esto me pareció especialmente importante. Cuando yo fui muy militante del proceso de paz durante todo el tiempo que se negoció, un proceso de paz que estuvo todo el tiempo atacado por la derecha colombiana, que no quería y que no quería que fuera de esa manera y que consideraba que les estaban regalando el país a la guerrilla, y que terminaron, cuando venía el Papa Francisco y decía cosas a favor de la paz, acababan por decir que el Papa Francisco era de las FARC, y que después vino Obama y Obama también era de las FARC. Entonces uno decía, pero entonces, ¿por qué las FARC no ganaron y tienen Colombia desde hace años con esa cantidad de personalidades? Entonces, eso fue pues todo un combate, pero yo quise que todo eso se quedara como atrás y más bien empezar a ver situaciones nuevas, como les decía antes. Entonces, una de las cosas que dijo el gobierno del presidente Santos y que a mí me tocó mucho fue la siguiente. Él dijo, mire, pues ya está firmado el proceso de paz, ya están amnistiados cerca de 15.000 personas entre combatientes y, digamos, logística de la guerrilla. Dice, es importante en el proceso de reconciliación que las personas que tengan actividades empresariales, fincas, agrícolas, etcétera, pues que contraten gente desmovilizada para avanzar en el proceso de la reconciliación. Y yo, entusiasta y militante de eso, dije, bueno, yo no tengo empresas, no tengo fincas agrícolas, no tengo panaderías, etcétera. ¿Qué tengo yo? Pues yo soy escritor. Entonces dije, voy a incluir un desmovilizado en mi novela para también empezar a normalizar las cosas. Y creo que salí ganando, y la novela salió ganando mucho, porque ella, a esta otra periodista, que es una mujer de ciudad, es una mujer que rápidamente, cuando está por una carretera y se interna en una montaña y se va la señal y ya no tiene datos o wifi, no sé cómo, ya inmediatamente se molesta muchísimo, se siente perdida. Mientras que la otra, que es más joven, su mundo es ese, su mundo son las montañas, las zonas selváticas, sabe leer las cosas que la otra, pues citadina, por supuesto, está muy lejos de leer, ¿no? Entonces, son dos personajes que se compensan muy bien, que colaboran muy bien y que muestran dos mundos, para mí muy importantes, del país. Hay un personaje más del que me gustaría hablarles. El principio de la novela es muy sencillo. Después del proceso de paz, después de que ya más o menos habíamos pensado que los grandes ejércitos estaban de alguna manera liquidados, una tarde, digamos hacia el atardecer, un convoy de tres camperos van por una carretera en una zona montañosa que se llama el Cauca. El Cauca es el nombre de un río, y estas montañas son las montañas, digamos, en las que los Andes se dividen en tres en Colombia. Son unas montañas muy solitarias, y van estos tres autos por una carretera, y de repente entran en una hondonada, y ahí los está esperando una emboscada. Y empieza un combate brutal entre dos fuerzas con armas pesadas. Y bueno, es una cosa tremendamente, digamos, ágil, y al mismo tiempo los dos grupos enfrentados tienen formación militar y se defienden, los que se deben defender, y atacan muy bien y con mucha fuerza los que deben atacar. Y eso dura unos minutos hasta que de repente aparece un helicóptero artillado que empieza a disparar sobre los que están emboscando. Y entonces todo se da vuelta y de repente se termina. Y después vienen, poco tiempo después, vienen unos camiones y comienzan a limpiar absolutamente todo para que no quede ni rastro, ni el más mínimo rastro de lo que sucedió. Se llevan absolutamente todo, excepto porque en un árbol había un niño que estaba mirando y lo vio todo. Entonces, ese niño es el otro personaje fundamental, que es el que de alguna manera la periodista y su compañera deben encontrar para que les confirme y les diga. Y entonces, las historias de ese niño y los avatares de su vida también me permiten a mí indagar sobre esa relación, como les decía antes, entre el conflicto, la vida solitaria de los huérfanos, y qué busca un muchacho de una edad extraña en una situación como esa, ¿no? Entonces, bueno, es un poco la importancia de los personajes. Hay otros personajes más. Yo creo en las novelas de personajes desarrollados, y es una crítica que le hago a las novelas negras de género, digamos, a las más profesionalmente de género, que casi nunca desarrollan a los demás personajes. A mí me gusta desarrollar a todos los personajes, porque yo sigo creyendo que la literatura se parece mucho a la vida. En la vida no hay personajes secundarios. O sea, toda persona, si uno la mira un rato, tiene una historia, tiene tremendas tormentas en su interior, y ha sido feliz y ha sido triste. Y bueno, eso me parece que es muy especial, trasladarlo a los libros y a la literatura. Y la literatura, las novelas de esa manera tienen más relieve y tienen más profundidad.
Que recuperando un poco el concepto de identidad del que hablábamos al principio, da la sensación de que al final el trabajo del escritor es estar en contacto permanente con la impostura, el estar permanentemente viviendo vidas de otros, escribiendo vidas de otros, que al final es como el gran farsante cuando se sienta delante del ordenador un poco. No sé si tenéis esta sensación como...
¿Seguimos en el mismo orden o...?
Como queráis, si queréis ir cambiando.
O sea.
Pues voy a decir algo muy breve.
Sí.
No, yo creo que el escritor pues es el que escucha. A mí me gusta mucho introducir en la novela algún personaje que sea como el representante del escritor, para que esté más cerca de los personajes. Pero claro, la novela negra a veces pues necesita, porque tiene una serie de patrones de un cierto, digamos, cumplimiento de ciertas cosas elementales y mínimas. Por ejemplo, es muy difícil, no sé si ustedes lo han... Porque también lo interesante desde el punto de vista literario es tratar de romper esos moldes y hacer cosas nuevas y de proponer nuevas formas narrativas. En el fondo, la novela negra es una forma de contar cosas, utilizando la curiosidad del lector a favor de uno. Y eso tiene que ver con dónde cortas el capítulo, tiene que ver con cosas muy específicas. Pero, por ejemplo, la novela negra es muy difícil escribirla en primera persona, ¿no? Precisamente porque la información, o sea, también la novela negra es un modo de distribuir la información. Y en cuanto tienes diferentes personajes, si haces una primera persona, pues estás un poco limitado, ¿no? Pero también, bueno, también existirían otras formas, que es tratar de que la primera persona de repente sean cuatro primeras personas simultáneas, en fin. Yo creo que escribir novela negra es un ejercicio de, tú lo mencionabas al principio, Juan, es un ejercicio, es una búsqueda, como toda novela en general, también de romper los límites de lo que ha sido concebido siempre como novela, de buscar enriquecerla. Al fin y al cabo, hacer mover la literatura hacia adelante, hacia un lado o hacia el otro, consiste sobre todo en eso, en encontrar nuevas formas expresivas que enriquezcan el mundo de lo posible, o de lo que puede ser contado, ¿no? Para mí el más grande escritor de la novela moderna, tal y como se escribe hoy, sigue siendo, el antecedente más importante sigue siendo Balzac, que fue el primero que puso en una novela cuánto costaba poner hacer una acción judicial, cuánto costaba poner una demanda en un juzgado, cuánto producía tal departamento en Agri. O sea, datos que antes no eran considerados novelescos. Y a partir de ahí, la literatura se va enriqueciendo cada vez más a medida que ciertos autores encuentran formas nuevas. Y muchas veces esas formas consisten en eso, en intentar encontrar nuevas posibilidades de expresión al interior de los géneros, ¿no?
¿Cómo era la pregunta original?
No fue a la que yo contesté.
Que al final da la sensación un poco de que el trabajo del escritor es estar...
Además, oigo poco, ese es el problema, sí.
Que es estar lidiando permanentemente con la impostura, con este dar vidas y crear vidas, o sea, vivir otras vidas de otra gente mediante la escritura.
Precisamente, en eso consiste la literatura, sí. Absolutamente en eso. Pertenezco a aquellos que son más de los que lo reconocen, pero que somos mayoría igualmente, que escriben solamente porque han leído. Yo si escribo es porque he leído antes, ¿eh? Me han pasado muy pocas cosas me han pasado en la vida tan interesantes como las que he leído, ¿eh? Es mucho más interesante, mucho más rico. Las experiencias de la lectura no son sustitutivas de experiencias de otras experiencias de vida, obviamente que no. Nada sustituye a nada, que son experiencias originales, ¿no? Pero leer los 9 cuentos de Salinger o leer Descubrir por primera vez a Onetti valen por conocer varios centenares de personas, ¿eh? Y participar de un naufragio y ver una final del mundo, ¿eh? O cometer un crimen, ¿eh? Que serían experiencias de vida que se supone que son más porque en la esencia del gesto de escribir es bastante inexplicable el hecho de, voy a esto, es bastante inexplicable el hecho de que exista una compulsión a crear ficciones. ¿Por qué inventamos ficciones con la riqueza que el mundo mismo tiene? En el fondo, ¿qué es el universo sino un relato que alguien le cuenta a alguien? La sensación que uno tiene en algún momento, más allá de cualquier creencia, es que si estamos dentro de algo, estamos dentro de un relato, algo que se está contando. Alguien le está contando a alguien, hay que saber cuál es la pregunta, como diría el filósofo Max Weber. Si el universo es una respuesta, lo importante es quién preguntó qué, ¿eh? Cuando le contestaron con esto. Bueno, en algún lado tenemos entonces ese virus de generar, de enriquecer el mundo, de ensanchar el mundo, como si fuera poco lo que hay. La minuciosidad de lo real, como diría el maestro Borges, ¿no? Es decir, ponernos en un lugar, impostarnos creadores, ¿por qué inventamos cosas? ¿Por qué inventar historia? Como si no nos bastara con tratar de darle algún sentido a esta vida que es inexplicable. creando otras vidas a las cuales les damos explicación, parece que compensáramos el vacío o el misterio que no podemos ni estamos autorizados a descubrir dentro de nosotros. ¿En qué consiste la cultura si no es en agregarle algo a la naturaleza? ¿Por qué no estamos cómodos y tenemos que inventar otras cosas, ¿no? Entonces, el creador literario, el inventor de cuentos, digamos, tan antiguo como la invención del fuego, es es la respuesta a aquella formulación pascaliana, ¿no? El problema del hombre es que no puede estar quieto en una habitación en silencio, ¿no? Que no le alcanza consigo mismo y con su conciencia y necesita generar algún tipo, no solo la presencia del otro, sino una invención, ¿no? Bueno, por eso me fui al diablo, pero bueno, a lo que me refería es que continuamente tenemos saludablemente esa sensación de impostura. El otro día estaba viendo un documental de Fellini hermoso que decía, soy, con esa impunidad de Fellini, ¿no? Soy un mentiroso, ¿no? Y los grandes narradores son grandes fabuladores, un mentiroso. Un mentiroso en el sentido de que se construye una mitología personal con el pretexto de sus películas, ¿no es cierto? Primero filma lo que se le canta o cuenta lo que quiere y después inventa una justificación, ya sea política, económica, ética o moral. Pero lo único verdadero, genuino que está en el fondo es la compulsión de contar y de inventar. En ese sentido, nuestras historias responden, el escritor o el creador de ficciones responde genuinamente a esa compulsión, ¿no? Lo convierte en una profesión. Vivir de lo que miente, ¿no? Me alquilan, como diría García Márquez, ¿no? Dedicarse a eso. Es un oficio extraño, sobre todo porque nadie te pide cuenta del que has hecho con tu vida si escribiste una buena novela, ¿no? Y si le haces sentir al otro esa experiencia maravillosa que es poder salir de sí durante un tiempo. Esa experiencia maravillosa que nos permite, que hemos experimentado como lectores, de algún modo tratamos de hacérsela sentir a otro y compartirlo. No hay otra cosa. La impostura está absolutamente es indisoluble en nuestra actividad, ¿no? Vos sos un gran impostor, Nico.
Te conozco.
Te conozco.
Yo creo que leer y escribir nos hace mejores personas. Entonces, desde ese lugar es refrescante, como que cambias el aire cuando estás en un buen libro. Y creo que escribir es tomarse un poco a veces vacaciones de sí mismo, ¿viste? Y empezar a poder ver, uno está todo el tiempo encerrado en su cabeza y es un garrón muchas veces. Entonces digo, si uno se puede empezar a romper algo que aparezca un poco de luz desde otra persona, de poder empezar a comprenderlo los unos a los otros, me parece que ahí es interesante donde empezamos a ver nuestra vida. Porque realmente yo me levanto, me tomo el subte, voy, trabajo mucho, después me tomo el subte.
Después les explicamos.
Y vuelvo a mi casa, no sé, veo a mi novia, me como una hamburguesa. Digo, si a alguien le interesa leer eso, tiene que ir al psicólogo. Porque realmente, digo, está buenísimo, me encantan las hamburguesas, me encanta mi novia, me encanta el trabajo, digo, pero no es muy, digo, o sea, alguien que lea eso. Entonces, digo, tenemos que crear algo más. A mí una novela que hable de Tinder, digo, realmente no me interesa nada porque no me está planteando ningún desafío ni me está hablando algo que me interpele realmente. Entonces, desde ese lugar me parece que el hecho de escribir nos habilita un montón de posibilidades de reconocernos. Y creo también que cada uno es el producto de lo que consume. Uno consume y lee lo que le gusta y después trata de asimilarlo de una experiencia propia y lo plasma en el papel, generalmente mal, de otra manera, pero va creando en base a sus propias lecturas una mitología personal, como dice, o unos temas que le interesan o que de alguna manera nos cambian. Y de ese lugar creo que también la novela negra lo que tiene de gracia es que funciona como un caballo de Troya. Uno la lee porque está cansado de afuera y dice, bueno, voy a leerme esto pasatista o lo que sea, ¿viste? Pero ¿qué pasa? Eso te divierte y al mismo tiempo, sin que vos te des cuenta, te está dando herramientas para decodificar lo que está pasando afuera de la realidad. O sea, Pero ¿qué pasa? Es un entretenimiento, y cuando nosotros apelamos al entretenimiento hay un montón de barreras que se bajan. Si yo como autor te quiero explicar el conflicto bélico en la triple frontera, vos no lo vas a leer. Ahora, si yo te pongo un drama familiar contado en ese marco, vas a entrar, porque desde algún lugar te va a interpelar, va a apelar al patos en vez de al etos. No, el que es, la única dos palabras que sean en griego. Pero entonces me parece que es interesante las posibilidades que tenemos de brindar un entretenimiento que nos divierta a nosotros y que divierta a la gente. Porque es eso, es que es cambiar el oxígeno. Un buen libro es un buen compañero, es un buen remedio, porque ¿qué pasa? Te da esperanza en gran parte. Y escribir también te permite hacerte cargo de muchas cosas que quizás no sos consciente, y cuando no sos consciente funciona de mejor manera. Creo que en cierta manera el arte son un montón de telas que se cruzan unas sobre otras, y ¿qué pasa? Algunas muestran y otras se esconden. Entonces ahí es lo interesante, ¿qué estás contando? ¿Por qué estás contando eso? Que viene después en estas charlas. Digo, uno cuando escribe realmente yo no soy consciente de casi nada. Claro. Por suerte. Porque si fuera consciente, digo, ¿de qué trata esta novela? No sé, hay tiros, listo. Y después, obviamente, hay un consciente que va trabajando, una reescritura, alguien que te dice, che, la pifiaste. Pero digo, es interesante eso, salir un poco de uno mismo, ponerse en los zapatos de otra persona, porque finalmente termina siendo eso. O sea, es conocer otros mundos, conocer otras personas, y es la manera en que nos terminamos relacionando los unos con los otros.
No sé si estáis de acuerdo, Juan y Santiago, con esta idea de caballo de Troya un poco, porque estaba pensando que sois tres autores que venís de lugares bastante diferentes, pero que habéis ido a parar los tres más o menos a la novela negra. No sé, o sea, no sé qué veis en vuestro caso.
¿Más o menos qué?
¿Qué veis en la novela negra? ¿Qué utilidad veis? ¿Por qué habéis ido a parar? ¿Por qué creéis que habéis ido a parar a la novela negra?
Bueno, como decía al principio, pues para mí es muy atractiva la idea de la novela negra como la forma más adecuada de mirar pues un problema más social y más complejo que el de una sola individualidad. Pero también, pues como dices tú, uno cuenta la historia es a través de cuatro o cinco personajes, ¿no? Y ese eco que hace lo que está en torno sobre lo que viven, esos dramas que viven los personajes, en el fondo acaba siendo pues la novela negra. Ahora, la novela negra, pues yo creo que tú y yo hemos estado muchísimas veces en la Semana Negra de Gijón, por ejemplo, y yo recuerdo que una de las primeras conclusiones a las que se llegaba pues casi que cada año era que la novela negra en el fondo no existía.
Siempre pasa esa cosa.
Siempre pasa así, y que en el fondo todo era novela negra, todo.
La Biblia se puede leer con una.
La Biblia, inclusive me acuerdo una opinión que inclusive que era de García Márquez, pues a él se la oí, no sé si él se la oyó a alguien, que decía que el argumento más extraordinario de la novela negra era Edipo Rey, claro. Porque el asesino y el detective son la misma persona. Claro. Luego, pues Crimen y Castigo, todo. Pero el problema es que después, claro, te vas a un congreso de cronistas, de nuevo periodismo, y resulta que también toda la literatura es cronismo, es crónica de nuevo periodismo, y en el fondo tampoco existe, y por ese mismo motivo tampoco existe. Entonces, por eso a mí me parece más fácil de detectar una cuestión que tiene que ver con el modo de escribir. O sea, la novela negra para mí es un modo de escribir que yo reconozco en novelas que no son novela negra, que en algún congreso de Gijón se llamaban las novelas blancas, las que no son novela negra. Y entonces consiste pues eso, en cortar el capítulo en el punto alto para que la atención… Pero esos reflejos de escritor de novela negra, pues uno se los encuentra en otras novelas. Yo, por poner un ejemplo, en Conversación en la Catedral de Mario Vargas Llosa, hay evidentemente, pues hay como cuatro o cinco historias que se van trenzando, y para que uno siga leyendo, pues entonces la curiosidad. Las novelas de un autor totalmente diferente como Franzen, el norteamericano, exactamente pasa lo mismo. Es decir, hay una serie de… es el manejo de la curiosidad. Si tú logras la curiosidad del lector, él va a seguir leyendo.
¿Qué va a pasar?
Él va a seguir leyendo. Bueno. Tú puedes contar después lo que quieras, puedes explicar el problema de la triple frontera y puedes explicar lo que tú quieras. Él va a seguir leyendo porque quiere saber qué es lo que va a pasar después.
Exacto.
Ahora, no necesariamente, en el caso del crimen es… La novela negra, claro, con ese origen que tiene protestante, digamos, anglosajón, en sus inicios, hay esta idea de que la sociedad está tranquila y de pronto ocurre algo. ¡Pum! Un crimen. Entonces, ese crimen descompensa, rompe, daña la tranquilidad. Y el detective es como una especie de agente del bien que va a restablecer el orden. Pero al mismo tiempo, en ese restablecer el orden, ese detective está jugando con un enigma. Porque fíjate que las primeras, pues las de Poe y todo eso, y luego las del siglo XX, las primeras son generalmente enigmas. Eso que tú llamaste antes la novela negra como más inglesa, anglosajona. Uh-huh. Son como enigmas, y el detective es una persona brillante, inteligente, que sabe resolver esos enigmas. Es casi como una especie de matemático, uh-huh, que sabe poner las cosas en orden y entender qué fue lo que pasó. Pero son, claro, muchas veces son novelas de interiores que transcurren al interior de un barco o de una mansión o en un tren. Se ve poco la ciudad alrededor, ¿no? Esos enigmas, cuando hablábamos de la novela de Hammett y de todos esos, a mí me interesa más ese formato, entre otras cosas porque se ven más los problemas, las mafias, los problemas de inmigración que había en las ciudades, y en el fondo esas fotografías, esos retratos que son cada novela, pues tienen una gran lógica. Hoy uno lee Chester Himes, toda esa novela negra de Dashiell Hammett, Chandler, y ve y entiende cuáles problemas tenía tal ciudad, cuáles eran los barrios conflictivos, qué cosas pasaban en los bares, quiénes eran los malos y los buenos, y en el fondo los buenos nunca eran completamente buenos, y los como dice Cercas en un libro, y los falsos malos en el fondo eran los verdaderos buenos, ¿no? Entonces, todos esos matices maravillosos me parecían muchísimo más logrados en una mirada más social. En la novela anglosajona, claro, están estos maravillosos pensadores, casi matemáticos, que encuentran, se habla del crimen perfecto. Lo que tú dices, el crimen es casi un juego estético. Hay crímenes con estatuillas de jade, ¿no? Y cosas, dagas indostánicas, cosas que no tienen nada que ver con los crímenes en las novelas de Dashiell Hammett, que eso es metralleta y Colt 38, y ya ni hablar de América Latina, ¿no? Entonces, no, a mí me parece que la novela negra es eso, es un modo de contar las cosas para que, bueno, es un modo más, no creo que García Márquez decía, una vez que alguien le preguntó esas preguntas tan sencillas, ¿usted cómo hace para que la gente? Y él decía, mire, el secreto está en que el lector no se despierte. Entonces, el secreto del novelista de novela negra no es más que eso, es jugar con la curiosidad del lector.
¿Que no se duerma o que no se despierte?
Que no se despierte.
Cuando Nico describía, perdón, pero es una acotación más o menos, perdón, ¿eh? Cuando Nico describía algunos de los efectos que producía la lectura de novela policial o de novela negra, y en algo de lo que describía recién Santiago sobre eso que llamamos novela negra, pareciera que subsistiera un lugar común que es contraponer, los lugares comunes en general son verdades, lo que pasa es que se trivializan tanto que ya nadie le da bola, pero que es la oposición entre la novela de enigma, como mencionaba Santiago, digamos un Agatha Christie en estado puro, ¿no? Admiramos a Agatha Christie, obviamente, y la novela negra o norteamericana de los 20 para acá. Una sería socialmente, se dicen interesaría del contexto social, como bien lo describía Santiago. En cambio, la otra sería, en el fondo, una novela que retratase o que retratara la situación social. Una sería una novela de evasión y la otra sería una novela, comillas, comprometida. La oposición entre la evasión y el compromiso era una oposición que de los 60, bien sartreana y bien de la época en que empezamos a leer y empezamos a estudiar y cosas por el estilo, en la cual compramos con muchísimo entusiasmo, ¿no? Tanto es así que cuando empezamos, ¿por qué empezamos a escribir novelas de este tipo? Yo porque era lo que leía en esa época. Las primeras 6 páginas de Manual de Perdedores, mi primera novela, es una escena de un detective convencional sacado con sombrero y gabardina, diríamos, las traducciones españolas, que va a recibir a un va a la oficina de un industrial que necesita que le busquen, que busquen a su hijo. ¿Cuánto va a cobrar por semana, etcétera, etcétera? Una novela, una escena convencional. Va a buscar el hijo con cualquier novela de Lew Archer, digamos, escrito por Ross McDonald. Problemas de familia, problemas de... Lo que pasa es que cuando salía de ahí, en lugar de estar en Manhattan, estaba en Buenos Aires. Estaba el Río de la Plata. Y cuando salió a la calle empezaron a pasar cosas muy distintas de las que habitualmente pasaban en las novelas, digamos, convencionales. Iba esto. La oposición entre evasión y compromiso es una oposición como todas. Sirve para pensar y para explicar algunas cosas, pero es falsa. Porque la evasión, precisamente, es lo que no existe. La posibilidad de evadirnos, y sin ponernos metafísicos, ¿evadirnos de qué? Siempre hablábamos de literatura y sociedad, o de literatura y realidad. Como si la literatura está fuera de la realidad. No, es parte de ella. Lo que nosotros no podemos hacer jamás es precisamente evadirnos. La literatura no consiste nunca en un acto de evasión. La literatura es invasión, la literatura engorda. La literatura hace más, llena la realidad, la aumenta. Nuestra percepción del mundo es diferente después de haber leído a Feliberto Hernández o a Esquilo. El mundo es más rico porque todo pierde opacidad y se iluminan zonas que nunca habíamos pensado. Y entonces, la literatura, nuestra literatura, este subgénero dentro de otro género que practicamos, tal vez ocasionalmente, sobre todo por su origen histórico en América Latina y en España, que es fines de los 60 y comienzo de los 70, el momento en que se empezó a escribir de esta manera, tiene que ver con una revalorización de los autores norteamericanos de los años 20, 30 y 40 desde una perspectiva, de una lectura mucho más perspicaz de eso que nunca había aparecido en la fotografía de la cultura. Y fueron, como siempre suelen ser en general los franceses, los que analizaron lo que los yanquis hacían, ¿no? Mientras tipos como Jim Thompson o Chester Hines aparecían en los kioscos, publicaban solamente novelitas en tapas coloridas y nunca aparecía una crítica en un suplemento literario, los franceses vieron lo que estaba ahí. Esos eran unos soberanos escritores. Bien, de ese concepto, en qué consistía la grandeza de esos textos o el poder de esos textos, surgió la idea, que es una idea sostenida por argumentos muy sólidos, que está en las novelas de Chandler o de McCoy o de Kane, por ejemplo, el del cartero se llama dos veces, que la novela norteamericana, más allá de la conciencia, ¿no?, de los actores, de los autores, del compromiso de los autores, de qué ideológicamente pensaron, cuando a Chandler le preguntaban cuál era la conciencia moral de Marlowe, decía, Marlowe tiene la conciencia moral de un caballo. Es decir, no había una pretensión de hacer algún tipo de denuncia o algún tipo de... Pero ¿qué pasa? Que en las tramas de estas novelas, que puede ser la de Nico, puede ser la de Santiago, la de Chandler o la de McCoy, aparece siempre como trasfondo, más allá de cuál fuera el argumento, la relación indisoluble entre dinero, poder y violencia. Y eso es producto, por eso las dificultades que tenían los autores socialistas de escribir sus novelas en la URSS o en la Cuba más dogmática. Porque el delito es connatural a las relaciones capitalistas. La novela moderna, digo, ¿no? Se puede leer también la Biblia. Pero que esos autores norteamericanos de los 20, de la época del jazz, digamos, o la época de la ley seca, más la depresión, más la guerra, más el macartismo, los escritores que escribieron novelas de violencia en esa época radiografiaron como ninguna otra literatura una situación social sin hacer la menor apología ni la menor crítica consciente. Hay algunos, como Hammett, que además tenían una militancia personal, pero eso de ninguna manera es determinante. Es entonces cuando nosotros, lectores latinoamericanos y de lengua, y franceses y mexicanos, esa generación de los que empezamos a escribir a fines de los 60 y 70, muchos de nosotros adherimos a esta práctica de este mecanismo narrativo para contar las cosas que queríamos. Una narrativa urbana que diera cuenta de las injusticias de nuestros países en épocas en que se veía la posibilidad del cambio social muy cercano, estamos hablando de los 60 y 70, ¿no?, en que servía como una literatura, comillas de nuevo, de denuncia, ¿no? Las novelas necesariamente terminaban mal, la relación entre la justicia y la ley no coincidía nunca. Podía haber una justicia, pero no coincidía con la ley, ¿no? Teníamos imposibilidad de utilizar los mecanismos o los protagonistas habituales de las novelas europeas tradicionales, en que es la policía la que lleva adelante la investigación, o un detective diletante que trabaja y compite intelectualmente con la policía desde el modelo de Poe. Los últimos años, por ejemplo, para dar el último ejemplo, los últimos años hemos visto el auge de las novelas nórdicas, ¿no es cierto? A partir de un montón de autores, empezando por Mankell y después con un montón de más autores suecos, noruegos, finlandeses, daneses y todo, la llamada literatura nórdica, que ha dado muchísimas y muy buenas manifestaciones. Son novelas muy lindas, muy buenas y admirablemente escritas en muchos casos. No tienen carajo que ver con nosotros. Nuestra literatura es una literatura súrdica, no nórdica. Lo hemos dicho en broma, como una chicana. Pero al sur del Río Grande, la relación, la posibilidad de tener una institución que funcione, un Estado que imparta justicia y un instrumentos del Estado, como las policías, que sean eficientes y restablezcan un orden desordenado, es imposible. Consciente o inconscientemente, nuestra literatura camina por otros lados. Eso le da cierta dosis de originalidad. No estoy hablando de valores literarios, ¿eh? Estoy hablando un poco de tendencias de escritura. Bueno, nada, eso.
Bueno, podríamos seguir aquí horas y horas escuchando, pero me dicen que nos hemos quedado sin tiempo ya.
¿Ya?
Ya, sí, sí. Sí. Me están haciendo ahí señales de que se acabó.
Tema.
Nico, perdón.
No pasa nada.
Así que nada, muchas gracias a los tres. Un placer escucharos. Gracias. Muchas gracias a todos por venir. Gracias.